Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
El 70% de las enfermedades infecciosas que entran hoy por la puerta de, bueno, de cualquier consulta de atención primaria tienen un origen animal. Y si observamos las patologías emergentes, el porcentaje sube al 60%. O sea, son enfermedades puramente zoonóticas.
Sí, sí, son datos que cambian la perspectiva por completo.
Totalmente. Pero, a pesar de la contundencia de esta evidencia epidemiológica, en la práctica habitual a menudo seguimos evaluando al paciente como si fuera un ecosistema cerrado, como una entidad delimitada estrictamente por su propia anatomía.
Y resulta innegable que ese enfoque puramente biomédico y aislado pues ha quedado obsoleto frente a la realidad actual. El documento que centra nuestro análisis profundo de hoy, el tema 16, sobre el entorno como determinante de salud, plantea precisamente un cambio de paradigma crítico para la actividad asistencial.
Un cambio muy necesario para quienes atienden pacientes cada día.
Exacto. El texto define la salud ambiental de una manera muy concreta. Digamos que abarca todos aquellos factores químicos, físicos, biológicos y sociales externos a una persona, excluyendo, claro está, los factores intrínsecos o genéticos.
Claro.
Y entender este entorno no es solo una cuestión de conciencia ecológica, general. Constituye el pilar fundamental de la prevención clínica primaria.
Bien, desgranemos esta información, porque esos porcentajes iniciales sobre el origen animal de las infecciones obligan a replantear muchos supuestos clínicos.
Desde luego que sí.
El material subraya cómo la destrucción sistemática de ecosistemas, sumada al crecimiento urbano descontrolado y a la globalización, ha derribado las barreras naturales entre especies. Fíjate que el paciente ya no es un sistema aislado, sino un organismo altamente vulnerable a, bueno, a las alteraciones de un entorno cada vez más inestable.
Y precisamente de esa vulnerabilidad compartida nace la necesidad de adoptar la estrategia One Health, o una sola salud. Y ojo, no es un concepto filosófico abstracto.
No, no, para nada.
Es una aproximación multisectorial y oficial de salud pública. Reconoce la interdependencia absoluta entre la salud ambiental, la salud animal y la salud humana. A efectos prácticos, el profesional sanitario debe comprender que ya es imposible prevenir o controlar riesgos ignorando esta interfaz.
Porque cualquier alteración ambiental acaba traduciéndose en carga asistencial en los hospitales.
Exactamente. Se convierte en pacientes en las salas de espera. Y para materializar esa estrategia, el texto detalla el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente 2022-2026 implementado en España. Es un marco de acción que pone el foco en áreas de impacto clínico inmediato. Hablamos de mitigación del cambio climático, entornos saludables, gestión de residuos y, sobre todo, la calidad del aire y del agua.
Claro. El reto surge al intentar trasladar esa estrategia macro a la realidad respiratoria de un paciente crónico, por ejemplo. El material describe la contaminación atmosférica como uno de los mayores riesgos ambientales hoy en día.
Sí, y con componentes muy específicos, ¿verdad?
Sí. Destacan el ozono troposférico, los óxidos de nitrógeno y azufre y, de manera muy crítica por su penetración tisular, las partículas en suspensión, las famosas PM10 y PM2.5. Y si estas partículas representan una agresión respiratoria constante, es vital entender el daño real que provocan, porque el texto establece una correlación irrefutable con múltiples patologías respiratorias, cardiovasculares y neurológicas.
Con una advertencia muy especial sobre la población infantil.
Sí, sí, su desarrollo neurocognitivo se ve directamente afectado. De hecho, las cifras de la Organización Mundial de la Salud hablan de millones de muertes prematuras anuales a nivel global. En España hablamos de decenas de miles de fallecimientos anticipados por esta exposición.
Y para dar un contexto clínico riguroso a esas cifras, el documento nos obliga a fijarnos en los valores guía actualizados de la OMS. Para las partículas finas, las PM2.5, el límite recomendado es de apenas 5 microgramos por metro cúbico como media anual.
5 microgramos, que es poquísimo.
Poquísimo, y no sobrepasar los 15 microgramos de media en 24 horas. Para las PM10, la tolerancia está en 15 microgramos de media anual y 45 en 24 horas.
Y aquí es donde la lectura plantea un escenario verdaderamente complejo para el clínico. El texto da un dato demoledor. La totalidad de la población española ha estado expuesta a niveles de contaminación superiores a estos valores guía tan estrictos.
Toda la población, sí.
Siendo el transporte urbano la fuente principal. Entonces, si asumimos que la exposición es absoluta y que todo paciente que entra por la puerta ya supera los umbrales seguros, la pregunta es obligada. ¿Cómo debe el especialista integrar esta variable inevitable al estratificar el riesgo cardiovascular en su evaluación rutinaria?
Pues lo verdaderamente fascinante aquí, desde un punto de vista fisiopatológico, es entender que los factores ambientales jamás actúan de forma aislada, actúan de manera profundamente sinérgica.
O sea, que se potencian entre sí.
Exacto. El texto subraya que este escenario de contaminación universal se agrava severamente por el aumento de las temperaturas medias y los episodios de calor extremo.
Es decir, que el calor no es solo un problema de deshidratación clásico, sino que modifica el comportamiento del propio aire contaminado.
Efectivamente, el aumento térmico actúa como un potente catalizador. Intensifica los efectos perjudiciales y multiplica la toxicidad real de esas partículas y del ozono troposférico. Por tanto, el profesional sanitario debe afinar la estratificación considerando variables locales concretas.
Como por ejemplo, ¿dónde vive el paciente?
Eso es. La proximidad del domicilio a focos de tráfico denso combinada con alertas por olas de calor. Esa intersección obliga a ajustar a la baja el umbral de vigilancia clínica ante posibles exacerbaciones de EPOC o eventos isquémicos agudos.
Vale. Siguiendo el curso de las vías de entrada, si la vía inhalatoria es un desafío, la otra es la digestiva. Y aquí el documento nos obliga a mirar el agua que consumimos, pero no solo buscando patógenos infecciosos.
No, el concepto de agua potable es mucho más exhaustivo. Para garantizar la seguridad, se evalúan primero características organolépticas elementales: color, olor, turbidez y gusto.
Lo más básico, digamos.
Claro, pero el peso real recae en las propiedades físico-químicas. Se mide la temperatura, mineralización, conductibilidad, oxigenación y, por supuesto, analítica toxicológica y radiactiva, asegurando los oligoelementos vitales.
Resulta muy interesante ver el inmenso esfuerzo de ingeniería sanitaria detrás de esto. El texto lo plantea como una barrera de defensa. Desde intervenciones mecánicas como el desbaste para quitar materiales grandes, pasando por la aireación y la sedimentación.
Hasta llegar a procesos químicos complejos.
Sí, la coagulación y el ablandamiento para precipitar impurezas, terminando siempre en una desinfección exhaustiva. Es un recordatorio de que la salud del paciente crónico depende de una planta de tratamiento de aguas antes que de la farmacia.
Una barrera de defensa invisible, totalmente. Y hablando de amenazas invisibles, el documento exige hacer una transición hacia las fuerzas físicas que impactan el organismo de forma silenciosa. Entramos en la contaminación física.
Y el ruido destaca aquí de forma alarmante.
Sí. El dato que requiere toda nuestra atención es que el ruido está clasificado oficialmente como el segundo factor ambiental de riesgo más grave para la salud poblacional.
Aquí es donde los datos se vuelven sumamente reveladores. Para dimensionarlo, la intensidad se mide en decibelios y la frecuencia en hercios. El umbral del dolor físico está en los 120 decibelios. Pero la hipoacusia como enfermedad profesional se diagnostica tras una exposición crónica a más de 90 decibelios durante 40 horas semanales entre los 3.000 y 6.000 hercios.
Pero esa es la perspectiva clásica del trauma auditivo. La evidencia del material va mucho más allá de la lesión del conducto auditivo. Especifica que la exposición a largo plazo a más de 53 decibelios...
Es básicamente el ruido del tráfico urbano.
Exactamente. Pues se relaciona de manera directa con un incremento en la incidencia de enfermedad isquémica del corazón. Además, provoca alteraciones del sueño, disfunciones metabólicas y deterioro cognitivo infantil.
Cuesta asimilar que el ruido de una avenida puede equipararse a factores de riesgo vascular clásicos. Si usamos una analogía, la exposición acústica continua funciona como una inflamación sistémica crónica de bajo grado.
Sí, sí, esa es la clave.
Preguntar por el entorno sonoro del paciente debería ser tan rutinario en la anamnesis como interrogar sobre el tabaquismo.
Si conectamos esto con el panorama clínico general, la analogía tiene todo el sentido. ¿Cómo se traduce el ruido en isquemia? Pues actuando como un estresor multisistémico crónico.
Desencadena una respuesta neuroendocrina, ¿no?
Exacto. Una hiperactivación del eje hipotalámico, hipofisiario adrenal y del sistema nervioso simpático. Picos continuos de cortisol y catecolaminas que alteran la presión arterial y facilitan el daño endotelial. Así aparece el daño cardiovascular, aunque el paciente ya ni se dé cuenta de que hay ruido.
Dentro de esta categoría física, el material también aborda las radiaciones. Y la clave es entender la línea divisoria de su peligrosidad biológica, su capacidad para alterar los enlaces electrónicos de nuestras moléculas.
Esa es la frontera bioquímica fundamental. Por un lado, las radiaciones ionizantes tienen energía suficiente para arrancar electrones, alterar enlaces y generar daño directo en el ADN. Hablamos de radiaciones alfa, beta, gamma y rayos X.
Y por otro lado, las no ionizantes,
que no quiebran enlaces atómicos, como la radiación ultravioleta, los infrarrojos, las microondas o el láser.
Muy claro. Ahora, tras ver cómo el entorno enferma a la población, el documento plantea un giro ineludible. Debemos evaluar la huella medioambiental que genera la propia asistencia sanitaria. ¿Cómo los centros de salud impactan en el entorno con la generación de residuos?
Es un aspecto del que la práctica asistencial no puede desvincularse. El texto define la contaminación del suelo como la acumulación de residuos que sobrepasa la capacidad natural del medio para neutralizarlos. El riesgo es que los microorganismos patógenos acaben en la cadena alimentaria.
Para evitarlo, se detalla una cadena de gestión rigurosa, prerrecogida en el centro, recogida formal, transporte y tratamiento final, que va desde el vertido controlado hasta la incineración o el reciclaje.
Pero el punto crítico donde el profesional sanitario tiene control total es la clasificación de los residuos. Las categorías del ministerio no admiten margen de error. Tenemos los residuos domésticos y los biosanitarios asimilables a urbanos,
que son, por ejemplo, gasas o guantes sin riesgo de infección. Se gestionan como residuos urbanos normales.
Exacto. Luego están los cadáveres y restos humanos, pero la alerta máxima salta con cuatro categorías clasificadas expresamente como residuos peligrosos,
que son los residuos biosanitarios con riesgo de infección o punzantes, los residuos de medicamentos citotóxicos y citoestáticos por su capacidad carcinógena, los radiactivos y, finalmente, los químicos.
Y sobre los químicos, el documento exige conocer 7 grupos precisos: disolventes halogenados y no halogenados, disoluciones acuosas, ácidos, aceites, sólidos reactivos y especiales. La clave clínica no es memorizar la lista, sino comprender la letalidad de la reactividad cruzada.
Claro, mezclar accidentalmente un disolvente halogenado con un ácido en un cuarto de curas rompe toda la cadena de bioseguridad.
Y eso ocurre por desconocimiento de la segregación.
Esto plantea un escenario práctico diario. Imagina desechar un guante sin fluidos en el contenedor biosanitario de riesgo en lugar del asimilable a urbano solo por inercia. Esa decisión errónea encarece y complica enormemente el tratamiento de un residuo inofensivo.
Esto plantea una cuestión fundamental sobre nuestra responsabilidad. La correcta segregación a pie de cama es una competencia técnica inexcusable del clínico. No hacerlo genera externalidades negativas sobre la salud comunitaria.
Totalmente de acuerdo. Avanzando hacia el final, el enfoque evoluciona de los determinantes físicos o químicos hacia las construcciones socioambientales modernas, el entorno virtual y el diseño del espacio urbano.
El entorno virtual es un determinante social que impacta profundamente en la salud mental. Las redes y entornos virtuales facilitan el aprendizaje, sí, pero el texto advierte sobre riesgos severos.
¿Como el aislamiento y la dependencia?
Aislamiento social, dependencia tecnológica, privación de sueño, requiere que el profesional aborde la dieta digital de sus pacientes.
Y en el plano físico de las ciudades, el documento introduce el urbanismo táctico. Son intervenciones extremadamente rápidas, reversibles y de muy bajo coste, usando pintura o mobiliario móvil, para mejorar la salud comunitaria.
Sí, los objetivos son muy medibles: promover movilidad activa, mejorar seguridad vial infantil, pacificar calles y fortalecer la cohesión social. El Ministerio de Sanidad y la FEMP impulsan esto en la Red Española de Ciudades Saludables.
A ver, usando una analogía clínica, el urbanismo táctico es como hacer un ensayo clínico a pequeña escala en la ciudad. Permite evaluar resultados en salud antes de hacer una cirugía mayor, como una gran obra permanente.
Es una excelente forma de visualizarlo. Y fíjate cómo se integra todo el conocimiento. Pacificar una calle reduce directamente las partículas PM2,5 y mitiga los decibelios del ruido. Actúa como tratamiento preventivo sobre los mayores estresores cardiovasculares.
Para dar utilidad práctica a todo esto, el texto presenta una herramienta metodológica llamada Entornos de Vida, basada íntegramente en la salutogénesis.
Un cambio radical de mirada. La salutogénesis no busca solo patógenos. Evalúa de forma participativa los espacios cotidianos para identificar activos para la salud, factores que ejercen un efecto protector.
Y la herramienta es muy sistemática. Puntúa del 1 al 10, 14 dimensiones específicas del entorno del paciente. Evalúa desde el nivel de contaminación, infraestructuras ciclistas o aislamiento térmico de la vivienda, hasta cosas que no solemos asociar con una receta.
Como el transporte público, ¿verdad?
Claro, transporte público, acceso real a zonas verdes, participación ciudadana o el sentido de pertenencia al barrio que actúa como amortiguador del estrés crónico.
Exige al clínico ampliar sus fronteras. La historia clínica debe incluir la calidad del aire del paciente crónico o las condiciones de su vivienda frente a las olas de calor.
Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra práctica diaria? El mensaje es cristalino. El profesional sanitario debe integrar el entorno como una variable clínica activa. Comprender el origen zoonótico, la contaminación y el ruido como factores de riesgo y segregar bien los residuos.
Todo converge en que el manejo efectivo del paciente crónico es inviable si se ignora el escenario físico y social en el que vive.
Llegamos al final de este análisis profundo, pero quiero dejar una última reflexión. Si el 70% de las infecciones provienen de desequilibrios ecológicos y el simple ruido de una calle causa isquemia cardíaca, quizás la intervención preventiva más potente que puede prescribir hoy un clínico no esté en un recetario, sino en la defensa activa de entornos saludables. Queda abierta la invitación para mirar por la ventana de la consulta con una nueva perspectiva diagnóstica. Hasta la próxima.